Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos a Rafael Méndez, un virtuoso trompetista mexicano. Fue legendario por su tono, el alcance de sus notas y su técnica. Su forma de tocar se caracterizaba con tonos vibrantes, amplio vibrato y articulaciones rápidas y limpias. Su repertorio fue una mezcla de música clásica, popular, jazz, música mexicana y mariachi. Bambuco es el nombre de esta melodía.
Norte tendrá clases semipresenciales a partir de lunes. Ya se trabaja en lo necesario para prevenir contagios de coronavirus. No hay reglas definidas para que Birraritari del Norte de Jalisco reciban presupuesto directo, señala el alcalde de Bolaños. Los recursos económicos no tendrían por qué ser una limitante para atender la protección civil en la zona norte del estado. Un nuevo enfoque de atención en diabetes reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y a partir de hoy, algunos aparatos ya no podrán conectarse a Internet. Le daremos detalles al respecto en Señal Tecnológica. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y también les hago la invitación para que estemos en comunicación. Pueden llamarnos al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir sus llamadas. Recuerden que pueden hacer comentarios sobre la información que presentamos, sugerencias para cobertura de notas y también denuncias ciudadanas. Comenzamos con los detalles de la información. Infraestructura física, tecnológica y medidas sanitarias son aspectos considerados en QNorte para un regreso a clases de forma segura. Te escuchamos con la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que el pasado lunes 27 de septiembre, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció el regreso a la presencialidad en los planteles de la máxima casa de estudios de Jalisco el próximo 4 de octubre. Cada región cuenta con diferentes contextos y ello permite que, además de apegarse al plan de la Mesa de Situación en Salud de la UDG, se desarrollen estrategias autónomas en cada plantel, como sucederá en el Centro Universitario del Norte, cuidando en todo momento la salud de los alumnos, la plantilla docente, administrativa y operativa, compartió el rector del QNorte, Uriel Nuño Gutiérrez.
La propuesta del doctor Ricardo Villanueva Lomelí fue que si íbamos a regresar, tendríamos que hacerlo también con todos los cuidados que han caracterizado a la gestión del rector general y que han caracterizado a la comunidad universitaria. Yo creo que esta actitud, esta conducta, esta manera de conducirse de todos quienes integramos la comunidad de la Universidad de Guadalajara, me parece que ha sido ejemplar para contribuir en el combate a la pandemia y la contención, pues, de contagios y demás. Entonces, en razón de ello, pues me parece que era necesario, sí, era pertinente que nos planteáramos un regreso haciendo también gala de todo un protocolo que nos permitiera cuidar de manera adecuada la salud de los integrantes de nuestra comunidad ahora que regresáramos a las aulas.
El retorno seguro a las aulas está apoyado en tres ejes centrales en los cuales el QNorte cumple con las características necesarias para ofrecer lo indispensable a los alumnos y personal para que el riesgo de contagio de COVID-19 sea mínimo, añadió el rector.
Y uno es el de la infraestructura física, el otro es la infraestructura tecnológica y uno más que tiene que ver con los protocolos de medidas sanitarias. Entonces, en cuanto a la infraestructura física, pues habría que considerar que el centro universitario cuenta con 56 espacios áulicos, con 56 aulas. Todas nuestras aulas gozan de ventilación natural adecuada, todas tienen ventilación cruzada, ¿sí? Y eso, bueno, pues representa una ventaja potencial para el retorno de los alumnos a sus clases de manera presencial.
Es importante que los alumnos sean empáticos y se sigan todas las medidas preventivas. Para lo anterior, se capacitará una brigada encargada de vigilar y observar el actuar de los estudiantes y, en caso de ser necesario, intervenir. El entrevistado agregó que existen diferentes puntos donde se estará ofreciendo gel y realizando muestras de temperatura.
De manera estratégica, sí, y atendiendo también las recomendaciones de la Sala de Situación en Salud y todos los protocolos de orden sanitario, para contener la pandemia y los contagios, ¿sí? En los diferentes espacios de nuestras instalaciones, pues tú lo has advertido, pues se encuentran colocados tótems, ¿no? Con el termómetro infrarrojo, ¿no? También el dispensador de gel automático en el pórtico de ingreso, ¿sí? Particularmente, bueno, pues en el edificio de rectoría y en el puerto de servicios académicos, en el auditorio de usos múltiples y la sala de educación continua. Y también tenemos, ¿no?, colocados dispensadores de gel antibacterial de pedestal, ¿no? En los espacios de mayor flujo de personas.
Cabe mencionar que no todos los alumnos regresarán a la presencialidad. Las condiciones no son las mismas que hace casi 2 años y hay quienes no pueden abandonar la dinámica a la que han recurrido. Ya se trabaja en un diagnóstico para conocer quiénes integrarán a las aulas y los docentes desarrollarán planes de trabajo acoplados a las necesidades de los alumnos. Además, de forma sincrónica, se tomarán clases virtuales y presenciales, agregó.
Hay programas educativos en los que sin ningún problema podríamos regresar con el 100% de la matrícula a la presencialidad. Pero, ¿qué ocurre, no?, con los estudiantes que no radican en Colotlán? Pues hay jóvenes que estarían con el deseo de volver a las aulas, pero más allá de su deseo, ¿no?, de retornar, pues también están las limitaciones de orden económico, ¿no? Uh-huh. Y además, pues imagínate, en casi 2 años, ¿no?, de estar trabajando de manera no presencial, de estar trabajando de forma distante, se generan dinámicas de vida distintas a las que se tenían, ¿no?
El rector también habló sobre el procedimiento a seguir en caso de que se presente un brote de coronavirus al interior de las aulas.
Se estarán monitoreando, ¿sí?, de manera aleatoria los diferentes grupos que estén trabajando en la presencialidad. En el caso de que hubiera un positivo en este rastreo aleatorio, entonces eso nos llevaría a un segundo momento, que sería aplicar una prueba PCR a todos los integrantes de ese grupo, y de ser necesario, pues aislarlos los 15 días, a todos o solo a quien haya resultado positivo.
El rector reconoció el trabajo de la plantilla laboral del centro, dado que muchos de ellos se han capacitado para ofrecer otros servicios y encargarse de actividades relacionadas a la prevención y contención de casos de COVID-19.
Las labores se han duplicado, porque entonces ahora ya no solamente son labores de mantenimiento preventivo, correctivo, ¿no?, la cuestión de las áreas de jardines, ¿sí?, todo eso implica un despliegue enorme, pues, de esfuerzos, ¿no?, y el personal sigue siendo el mismo, ¿eh?, en número. Pero entonces ahora también, como parte de sus labores de limpieza, además realizan estas otras de sanitización de las diferentes áreas de trabajo.
Uriel Nuño añadió que se encuentran a la espera de que las nuevas administraciones lleguen a sus cargos para solicitar el servicio de los Bienebus. Además, reactivarán la estancia universitaria y de investigación para albergar a más de 50 alumnos. Concluyó que en todo momento vigilarán que se cumplan los protocolos sanitarios contra COVID-19. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles que nos compartes. Vamos a pausa. Al regresar en Señal Informativa, no hay reglas definidas para que Virraritari del Norte de Jalisco reciban presupuesto directo, señala el alcalde de Bolaños. Y los recursos económicos no tendrían por qué ser una limitante para atender la protección civil en el norte de Jalisco.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Jerónimo. En 1765 nace el insurgente mexicano José María Morelos y Pavón, una de las figuras claves en la Guerra de Independencia y quien instala el Congreso de Chilpancingo. Es fusilado el 22 de diciembre de 1815. En 1900 nace en Pénjamo, Guanajuato, Joaquín Pardavé, actor, director, cantautor, comediante y guionista del cine mexicano. Es considerado uno de los mejores exponentes del séptimo arte y escribió varios libretos de gran calidad para innumerables películas de la época de oro del cine mexicano. Muere el 20 de julio de 1955. En 1985, muere el sismólogo estadounidense Charles Richter, quien en 1930 desarrolla, junto con su colega Benno Gutenberg, la escala para medir la intensidad de los movimientos telúricos, misma que lleva su apellido. Nace el 26 de abril de 1900. En 2011, muere el actor y comediante mexicano Gaspar Enaine Pérez, conocido con el nombre artístico de Capulina y llamado el rey del humorismo blanco, debido a que nunca utilizó palabras obscenas o situaciones de contenido para adultos en sus bromas. Destaca en cine, televisión y teatro. Nace el 6 de enero de 1926.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. Son las 9 de la mañana con 20 minutos, que no se le haga tarde. Les comento que no hay normativas para que Birraritari de la región opere en su presupuesto. Así lo afirma el alcalde de Bolaños. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Desde hace más de 3 años, Birraritari del norte de Jalisco han solicitado que los ayuntamientos de Bolaños y Mezquitic les otorguen directamente el presupuesto proporcional que les corresponde con base a la población de los pueblos originarios. No obstante, aunque se han ganado algunas sentencias y se han hecho aprobaciones por algunas autoridades para que esto suceda, no existen reglas definidas para entregarles el erario, manifestó Manuel Villalobos Álvarez, alcalde de Bolaños.
En realidad sí ganaron una sentencia en el Tribunal Electoral local, pero no hay reglas, no hay normas para que esto se lleve a cabo. Ahora, no depende del municipio, no podemos soltar una cantidad como la que ellos piden, porque la sentencia no marca cantidades, pero tampoco marca cómo se debe administrar, quién es el que se hace responsable de ese recurso, quién lo recibe y quién lo comprueba. Ahí hay un vacío que pues no nos toca a nosotros complementar.
El alcalde agregó que el tema está perdiendo vigencia cada vez más. Han pasado varios años y las resoluciones han sido lentas. Manifestó que mientras no existan bases sólidas para otorgar los recursos, además de no estar facultado, el ayuntamiento no puede atender a las peticiones de los birraritari.
Nos vamos a acatar las sentencias que se den, pero pues con reglas claras. Aquí el presupuesto no lo gasta como uno quiere, nos ponen reglas de operación y de comprobación. Eso es exactamente lo que no hay y tampoco habla de cuánto porcentaje habría que darles. ¿Quién lo recibe y quién lo comprueba? Eso está en blanco todavía. Yo creo que se ha ido pagando porque esto ya lleva 3 años. No se ven resultados, no ha progresado y cada vez hay menos líderes interesados en esto. Y la gente, la población en Burrarica, yo creo que es la menos interesada porque pues les prometieron muchas cosas con esto y no se ha dado nada.
Villalobos Álvarez añadió que existen muchas carencias en el municipio. El recurso que reciben y los presupuestos asignados son pocos para las muchas necesidades de los habitantes de Bolaños.
Los servicios básicos siempre han sido el principal problema. No hay suficiente recurso y cada vez nos han ido acotando más los recursos. No tenemos apoyo federal para esto. Se nos quitó el ramo 23, fomento minero, Cedesol, ya no lo contamos con él porque es el que nos apoyaba para conseguir algo de rehabilitación de vivienda. A INPI se le quitó el 75% del presupuesto, entonces cada vez hay menos dinero y las necesidades ahí están.
El presidente concluyó que a partir de hoy termina su cargo como alcalde. Sin embargo, en la siguiente administración será parte del cabildo ya que está asignado como regidor, por lo que continuará atendiendo algunos proyectos para darles continuidad. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por los detalles. Ahora quiero invitarlos a escuchar una entrevista que realizamos a la coordinadora de turismo. Hoy es el último día para registrarse si están interesados en cursar alguna de las licenciaturas de CUNORTE. Vamos a escucharla.
En entrevista.
Saludo con gusto a la maestra Gardenia García González. Ella es la coordinadora de la licenciatura en turismo y está aquí para invitarlos a cursar esta carrera en el Centro Universitario del Norte. Maestra, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes, compartiendo con todos los que nos escuchan algunas particularidades de la licenciatura en turismo, esperando pues que sea de su agrado y se animen a estudiarlo.
Empecemos entonces con el perfil de ingreso. ¿Quiénes podrían aspirar a estudiar esta licenciatura?
Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, comentarles que en el perfil de ingreso nos fijamos en tres cosas importantes. En los intereses de los jóvenes, las aptitudes y por último también algunas de sus actitudes. Dentro de sus intereses, pues es bueno o favorable para la carrera que ellos les tengan un agrado por comprender el funcionamiento del fenómeno turístico en los distintos lugares. Dentro de sus aptitudes, bueno, que tengan esta facilidad por comunicarse, porque a final de cuentas es lo que van a estar haciendo siempre. Y por último, bueno, una actitud o un espíritu de servicio.
¿Cuántos semestres tiene la licenciatura? ¿Qué días asisten y en qué turno?
Actualmente los chicos vienen a clases de lunes a miércoles, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Esos son los días en que ellos están asistiendo a clases. En ocasiones, pues tenemos actividades por la tarde, entonces también ya tienen que extender ahí un poquito su tiempo aquí en la escuela.
Tener esa disponibilidad.
Así es.
Muy bien. ¿Qué tipo de actividades extracurriculares realizan?
Exclusivamente para la carrera de turismo, hacemos actividades donde buscamos fortalecer su formación. Dentro de ellas, pues tenemos prácticas. Los chicos hacen cuatro tipos de prácticas durante toda su formación y estas prácticas van incrementando en complejidad, podríamos decirlo, conforme el avance que ellos tienen también. Por ejemplo, las prácticas de inducción se hacen en los primeros semestres, que consiste en realizar visitas guiadas a distintos puntos de interés turístico para que ellos conozcan el funcionamiento de la planta turística. En los siguientes semestres hacemos prácticas de aproximación, donde el joven ya tiene que analizar un poquito más cómo está funcionando todo el sistema turístico en el que se encuentra. En los últimos semestres hacen prácticas de simulación. En estos ellos ya tienen que interactuar con el equipamiento, las instalaciones y demás para poder ofrecer alguna actividad turística. Y por último están las de profesionalización. Estas las realizan una vez que han acumulado 50 créditos, el 50% de sus créditos, y que esperamos o ya podemos asegurar que el chico está capacitado para poder estar en un espacio meramente turístico, fungiendo como un empleado más.
¿Cuáles son las opciones que se tienen en el campo laboral? Se dice que la región norte de Jalisco, y creo que también la del sur de Zacatecas, se consideran como unas excelentes áreas de oportunidad. En este sentido, pues sería interesante que la gente interesada sepa a qué tanto puede aspirar.
Sí, claro que sí. Bueno, aquí hablar sobre un punto. Yo creo que generalmente siempre vinculamos al licenciado en turismo con una agencia de viajes. No es como lo más rápido.
O con la guía de turistas.
Sí, claro, lo que se nos viene a la mente, ¿no? Pero bueno, platicarles que el licenciado en turismo está presente en muchos otros espacios del fenómeno turístico. Desde espacios de gobierno, como por ejemplo lo que son las direcciones de turismo y cultura, o quienes están pues haciendo las leyes que rigen el turismo también, ¿no? Súper importantes. También pueden estar presentes en los espacios privados, empresas privadas, ahí sí ya las agencias de viajes, los hoteles, los restaurantes y demás. Pero en esta región, particularmente me parece que quienes están enfrente de las direcciones en turismo pues tienen un papel muy importante, ¿no? Porque son quienes están moviendo y gestionando mucho la actividad turística como distintos espacios donde a lo mejor se va avanzando un poco lento, pero están ahí presentes, que son todos los espacios abiertos para atender el turismo de aventura, ¿no? Tenemos pocos a lo mejor, pero ahí están, ¿no? Por ejemplo, el parque de Los Cardos acá en Jerez, o lo que es aquí San Nicolás, el parque ecoturístico también, que siguen creciendo y pues siguen avanzando y contribuyendo al movimiento turístico de la región.
¿Y también realizan investigación quienes estudian turismo?
Sí, fíjate, bien importante. Bueno, hemos estado apoyando a algunos municipios en cuestiones de investigación. El año pasado colaboramos con el TEUL de González Ortega para que se realizara un inventario turístico de todos los recursos y atractivos que ellos tienen y poder así pues permanecer con este título, ¿no? Actualmente, y derivado de esa actividad, surgió la idea de poder crear un mapa donde quede expuesto la genealogía del mezcal en el sur de Zacatecas.
¿Algún otro dato que sea importante mencionar en esta entrevista?
Invitarlos, si a ustedes les gusta toda la cultura que tiene nuestro país, toda la riqueza natural también que tenemos, nuestra gastronomía y demás, se sienten orgullosos de ello y con esta necesidad y este gusto por compartirla con el resto de las personas, pues estoy segura que la licenciatura en turismo es para ustedes.
Exactamente. Bueno, antes de que nos mencionen los datos de contacto, repasar rápidamente las fechas que debe de tener presente cualquier aspirante a estudiar una licenciatura en el CUNORTE. Estamos hablando de que septiembre es el mes de registro.
Así es todo un proceso que inicia con su inscripción. El 30 de septiembre ya se cierran, entonces para que estén muy atentos con este primer paso. Después de ello viene una serie de elementos que tienen que estar cargando a la plataforma, que está también ahí, lo pueden ver en los banners de la página de CUNORTE o de Facebook. Deberán de cargar su foto, su firma, huella, y esto pues por las cuestiones de la contingencia, ¿no? Uh-huh. Tendrán hasta el 31 de octubre para poder cargar estos documentos. El sábado 13 de noviembre, fecha importante, es el examen de admisión. Por último, ya en noviembre, es el cargar documentos ya cuando terminan, por ejemplo, su bachillerato, su certificado de bachillerato, acta de nacimiento y CURP. Tendrán hasta el 14 de diciembre para poder cargar esos documentos y esperar. Ya de ahí sería esperar el 10 de enero que salen las listas de quienes han sido admitidos. Esperemos que todos los que hagan trámites pues queden y formen parte de nuestra familia. Y el 17 de enero pues ya estaríamos entrando como tal a clases.
Perfecto. Muy bien, y ahora sí el número de contacto para quienes tengan más inquietudes.
Hay dos formas de comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer a través de la página de Facebook. Estamos como LIC en Turismo CUNORTE, es la página oficial, y allí también atendemos sus inquietudes. Y tenemos un número donde pueden hacer ya sea llamadas o mensajes por WhatsApp. Lo atiendo directamente yo para que tengan esa confianza. Y es el 33-23-10-14-65.
¿Nuevamente?
33-23-10-14-65.
Perfecto. Ahí directamente con la maestra Gardenia García. Le agradecemos mucho, maestra, que nos haya acompañado para compartir esta información y ojalá que en el mes de enero veamos a muchos estudiantes en la carrera de turismo.
Esperemos que sí. Muchísimas gracias por el espacio y pues quedamos ahí pendientes y atentos a todas sus inquietudes.
Muchas gracias.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
¿Cómo reaccionar si te encuentras con un oso o si uno te encuentra a ti? Antes que nada, es importante aclarar que las siguientes recomendaciones hacen referencia al encuentro o ataque de un oso pardo, ya que nuestro comportamiento deberá adaptarse a la especie de oso con la que nos encontremos. Se calcula que en el mundo hay unos 200.000 ejemplares distribuidos por Norteamérica, Asia y Europa. Que un oso pardo ataque a un humano es algo sumamente remoto. De hecho, según informa el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, las probabilidades de resultar lesionados por uno de ellos son aproximadamente 1 en 2.1 millones. Dicho de otro modo, es más probable que nos mate una abeja que un oso, según un artículo de Nat Geo. Para empezar, la mejor manera de no ser atacado por un oso es evitando el encuentro. Por este motivo, no conviene abandonar los senderos señalizados ni adentrarse en la vegetación cerrada, ni por supuesto acercarse a carroñas o dedicarnos a seguir los rastros de los osos. También es importante asegurarse de que no dejamos restos de comida que puedan atraerlos. Ahora bien, si pese a seguir estas recomendaciones nos topamos con uno de ellos, debemos hacer lo siguiente. Si nos cruzamos con un oso en la carretera, es aconsejable poner las luces de emergencia para alertar a otros vehículos y reducir la velocidad o parar hasta que el animal abandone la vía. Es totalmente ilegal perseguirlo en el coche. Si vamos andando y aún está lejos, pero avanza hacia nosotros, debemos hacer notar nuestra presencia hablando sin gritar, de manera que el oso nos identifique y se aleje. No debemos bloquear las vías de escape del oso y tenemos que alejarnos despacio caminando hacia atrás. Nunca se debe correr ni gritarle. Un ataque a un oso no es la mejor defensa. Nunca deben lanzarse piedras o palos para asustarlos. Y en caso de tener un arma de fuego, nunca debe disparar al aire. Esto podría resultar en una reacción agresiva. Ante una hembra con sus crías, nunca nos interpondremos entre la madre y los osesnos. Si el oso se pone de pie, no significa que esté teniendo una actitud agresiva. Tal vez esté solo tratando de identificarnos. Por el contrario, si el animal realiza una carga disuasoria, que consiste en acercarse a toda velocidad y parar justo antes de llegar a nosotros, debemos mantener la calma y alejarnos, siempre manteniendo el contacto visual. Si en el peor y más improbable de los casos el oso nos ataca, debemos tumbarnos boca abajo en posición fetal y protegernos la cara y la cabeza con los brazos, intentando permanecer inmóviles. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 63 centavos y se vende a 20 pesos con 78 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 32 centavos y se vende a 24 pesos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos, ahora quiero invitarles a escuchar Señal Tecnológica. Resulta que a partir de hoy algunos dispositivos ya no podrán conectarse a Internet. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Apagón de Internet, teléfonos y computadoras fallarán el 30 de septiembre. Teléfonos inteligentes, Smart TVs, consolas de videojuegos y muchos otros dispositivos ya no podrán conectarse a Internet a partir de este 30 de septiembre. Esto se debe a que se presentará un apagón de Internet a causa del vencimiento del certificado de autenticación, el cual es de vital importancia para que se pueda validar la conexión entre el dispositivo y el servidor. Por tanto, todos los equipos y dispositivos que no tengan la actualización de este certificado se quedarán sin conexión a Internet. Específicamente el certificado de seguridad CA de DTS Root CAX3 de Let's Encrypt, presente en dispositivos antiguos, es el que perderá la capacidad de conectarse a Internet hoy, 30 de septiembre. Let's Encrypt es una organización sin fines de lucro encargada de emitir certificados que permiten encriptar la conexión entre dispositivos y el Internet en general, lo que garantiza que nadie puede interceptar y robar tus datos en el camino. Por tanto, la importancia de este certificado radica en que cada que entras a un sitio de Internet que inicie con HTTPS, que significa que el sitio es seguro, es gracias a este certificado. Sin embargo, hoy, Let's Encrypt dejará de usar este viejo certificado y, por tanto, se perderá la conexión a Internet. Pero, ¿qué consecuencias tendrá? De acuerdo con el portal especializado TechCrunch, esto no tendrá ninguna consecuencia para la mayoría de los usuarios de Internet en el mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que no habrá personas afectadas, ya que existe una gran cantidad de computadoras, dispositivos y navegadores que ya no podrán conectarse a Internet si no están actualizados. ¿Y qué dispositivos serán afectados? Según el sitio de tecnología, los aparatos que se verán afectados por la caducidad del certificado serán aquellos que no se actualizan con regularidad, como los sistemas integrados que están diseñados para no actualizarse automáticamente o los teléfonos inteligentes que ejecutan versiones de software de hace años. Y para tener una mayor precisión al respecto, a continuación te diremos algunos de los aparatos afectados. Celulares y tabletas con Android, Gingerbread 2.3.6 o anteriores. Dispositivos con iOS 9 o versiones anteriores. Equipos Apple con Mac OS anteriores al 2016 o Mac OS 10.12.0. PlayStation 3. PlayStation con sistema operativo anterior a la versión 5.0. Nintendo 3DS. Equipos BlackBerry con versión inferior a 10.3.3. Computadoras y laptops con Windows XP, SP3 o más antiguos. ¿Y qué puedes hacer? revisar tus dispositivos y hacer las actualizaciones correspondientes. La mayoría no tendrá problemas, aunque inevitablemente habrá perjudicados por este apagón de internet. Por ejemplo, el cortafuegos del PlayStation 3 solamente está disponible hasta la versión 4.88. Sony lanzó esta actualización en junio de este año. Sin embargo, no especificó si dicha actualización prepara a la consola para el cambio de certificado de seguridad. De igual forma, los electrodomésticos conectados a internet, como Smart TV, hieleras inteligentes o algunos routers, también constituyen otro problema. Si dichos dispositivos fueron adquiridos antes del 2017 y no han recibido ninguna actualización reciente, podrán verse afectados en el apagón. Una posible solución es descargar un cortafuegos reciente de manera manual e instalarlo en los dispositivos a través de un puerto USB, elaborado con información de la página electrónica del periódico El Universal.
En entrevista.
Tengo el gusto de saludar en esta ocasión a la maestra Elizabeth Orozco Vega. Ella es coordinadora de la licenciatura en psicología y nos acompaña para invitarles a cursar esta carrera en el Centro Universitario del Norte. Eli, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues la licenciatura en psicología es una excelente opción de estudio aquí en la región, norte de Jalisco y sur de Zacatecas, ya que esta carrera tiene como meta formar profesionales y especialistas que mediante su trabajo cotidiano, bueno, pues puedan responder a las urgentes necesidades de prevención, acción o intervención, en su caso, de la salud mental, además de formar profesionistas éticamente capacitados. Una vez que terminen la carrera, en el término del programa educativo, pues esos chicos van a tener habilidades metodológicas para explicar fenómenos de la realidad psicosocial.
Perfecto. Maestra, ¿qué días tienen que venir, en qué turno y cuántos semestres conforman la licenciatura?
La licenciatura en psicología abarca 9 ciclos, 9 semestres. Los días de clase son miércoles, jueves y viernes a partir de las 14 horas, algunos semestres a partir de las 15, y pues son solamente esos 3 días, todos en turno vespertino.
¿Existe el laboratorio de psicología en CUNORTE o cómo trabajan esta parte?
Tenemos dos excelentes laboratorios, el de psicología aplicada, de investigación en neurociencias, y en Casa Hidalgo tenemos consultorios equipados para llevar a cabo psicoterapia. Hay una cámara Gesell allá, también hay una cámara Gesell aquí en el laboratorio de psicología aplicada.
¿Qué significa esto para que lo entiendan quienes no se familiaricen?
Es como una cabina que tiene un espejo que quienes están en la sala del otro lado, los participantes, los actores, no ven lo que está, quienes están acá. Y pues bueno, con eso apoya muchísimo en el aprendizaje. En Casa Hidalgo existen consultorios para psicología grupal, para terapia grupal, para terapia individual, de pareja, y pues bueno, hay un buen de equipo para psicoterapia infantil.
¿Qué actividades extracurriculares tienen en esta carrera?
Tenemos al inicio de cada semestre cátedras inaugurales. Al finalizar el semestre también tenemos talleres, conferencias, congresos. Los chicos pueden participar en intercambios, ya sean nacionales o internacionales, con las universidades que tiene convenio la Universidad de Guadalajara, que ya sabemos que es prácticamente en todo el mundo.
Exactamente. Y con relación al campo laboral, ¿qué posibilidades tienen? Sobre todo cuando estamos hablando de la región, ¿no? Por quienes quieren quedarse en la zona norte de Jalisco.
No es limitado el campo laboral del psicólogo, ya que, por ejemplo, en el apartado de la salud, pues pueden trabajar haciendo elaboración de programas de prevención, acción o intervención, un trabajo con pacientes de manera particular o institucional, ya sea por parte de Secretaría de Salud o DIF o otra institución, CISAME, SALME, etcétera. Lo que tenga que ver todo con salud, con el tema de psicoterapia o la psicología clínica, que es uno de nuestros ejes. En el apartado de educación, pues pueden trabajar como orientadores educativos en una escuela de cualquier índole, de cualquier nivel, capacitación, pueden trabajar también en lo clínico, aunado con lo educativo, con problemas de aprendizaje del o de los alumnos. En el área laboral, pues bueno, haciendo selección o reclutamiento de personal, asesoría con directivos en empresas del ámbito público y privado. Y la última es, pues, en el área de impartición de justicia, elaborando peritajes psicológicos o programas de readaptación social.
Muy bien. Se trata de una licenciatura acreditada.
Así es.
¿Qué significa para los interesados esta realidad de la licenciatura?
La licenciatura en psicología está acreditada por el Consejo Nacional para la Investigación, para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Es decir, que es un programa educativo de calidad. Significa que nuestros programas, nuestros maestros, todo lo que tiene que ver con la carrera, o sea, desde los programas educativos hasta infraestructura, por así decirlo, es de calidad, es apto y tiene esta certificación de calidad, o sea, de que es buena.
Garantiza que les va a dar las herramientas necesarias para su aprendizaje.
Así es.
Muy bien, y pues ya para puntualizar el tema de los documentos que deben entregar, deben registrarse en
www.escolar.udg.mx y pues a partir de ahí hacer su registro, bajar su orden de pago. Y paso a paso les puedo ir indicando, no sé si pudiera dejar el teléfono de la coordinación.
Exactamente, la de contacto.
Si alguien tiene alguna duda, puede mandar un WhatsApp o llamar al 33 23 10 14 66.
Perfecto, entonces, esta es la vía para estar en contacto con la maestra Elizabeth Orozco y ella pueda resolver todas sus inquietudes. ¿Algo más que desee comentar?
Sí, que no pierdan la oportunidad de inscribirse, que se decidan y que sepan pues que la licenciatura en psicología es una gran oportunidad en el campo laboral y de aprendizaje para que se inscriban a La Voz de Ya.
Excelente, pues muchas gracias y mucho éxito en este proceso.
Muchísimas gracias.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Los recursos económicos no tendrían por qué ser una limitante para atender la protección civil en la zona norte de Jalisco. Te escuchamos con esta nota de Lupita Arceo. Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La revisión y aseguramiento de las zonas de riesgo en los municipios es una de las acciones que el personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco realiza anualmente en la región. Sin embargo, el primer comandante Nicolás Hernández Arbizu, encargado de la base Villa Guerrero, reconoce la falta de personal y la necesidad de que los gobiernos se involucren en esta labor.
Nos da prácticamente el tiempo para revisar los puntos que ya tenemos donde hay concentración masiva de personas, ¿no? Donde vive mucha gente. Los municipios, por ejemplo, Mezquitigo y Juquilla, que son cabeceras municipales, Bolaños, San Martín de Bolaños y Chimaltitán. Y en esos sitios los tenemos referenciados los puntos de riesgo. En las comunidades nos hace falta mucho por trabajar, pero es un tema que deberían hacer los mismos ayuntamientos. Es curioso, pero ahora que los presidentes municipales ya se van, les entró el interés de que esas zonas sean revisadas. Por ejemplo, nos mandaron una petición de revisar un centro de salud, ver las condiciones en las que está y que se ocupa algo, que están en la mejor disposición de restaurarlo. O sea, porque ya cuando se va, ¿no? Le dice, sí, pues sí se ocupa, pero pues ya ellos ya creo que entregan este próximo viernes.
La orografía de la región y la insuficiencia de oficinas dificulta la atención inmediata que las urgencias requieren, una realidad que los alcaldes conocen, pero no resuelven, aun cuando son situaciones impostergables, aseguró Hernández Arbizu.
Esperemos que los presidentes municipales que llegan sí le presten atención al tema de la protección civil, iniciando con escoger a una muy buena persona, una que tenga conocimientos o que le guste el tema o que tenga la capacidad para aprender rápido el tema de protección civil, que no lo dejen a cualquier persona. Creemos importante que se ponga una persona que realmente vaya a funcionar, porque la protección civil se ocupa en los municipios. No podemos heredar riesgos, no podemos estar postergando las contingencias.
A unas horas de que los presidentes electos entren en funciones, el comandante en Protección Civil insistió en la oportunidad de que haya un acercamiento a fin de compartir experiencias y recomendaciones en torno a la conformación de unidades municipales o la continuidad del trabajo que se tenga en ese sentido.
Siempre en esta región norte dicen los presidentes municipales que son municipios muy pobres. Esos municipios pobres y la sociedad de estas comunidades tienen también el derecho de recibir un apoyo profesional. Entonces yo creo que ya es momento que le pongan un poquito de atención a la Protección Civil en los municipios porque es necesario. Se ocupa y lo tienen que hacer, está en la ley que deben de tener sus propias emergencias. Que se acerquen a nosotros, nosotros podemos darles sugerencias de cómo le han hecho otros presidentes y cómo han ido creciendo.
El comandante Nicolás Hernández Arbizu precisó que en lo sucesivo y conforme al interés o compromiso de las nuevas autoridades, podrán establecer o fortalecer los vínculos de coordinación intermunicipal a fin de obtener mejores resultados en el tema de protección civil. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles, Gonzalo. Nos vamos ahora con la siguiente entrevista.
En entrevista.
Tengo el gusto de saludar en esta cabina a la doctora Concepción del Rocío Razo Martínez. Ella es la coordinadora de la licenciatura en enfermería y también de la nivelación en enfermería. Nos acompaña precisamente para hacerle la invitación a estudiar aquí en CUNORTE. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día.
Gracias, buen día, Ana Cristina. Muy bien, un poquito nerviosa.
Nada de eso.
Esto de la radio no se me da, pero con el gusto de invitar aquí a los alumnos para que vengan y formen parte de esta manada CUNORTE.
Pues gracias por su presencia. Y bueno, entremos en materia. ¿Qué tipo de personas pueden aspirar a estudiar la licenciatura en enfermería? Y también háblenos del tema de la nivelación.
Sí, mira, hay una diferencia en la licenciatura en enfermería y nivelación. Te voy a hablar primero de los de nivelación. Los alumnos que estudian nivelación son todos aquellos que ya cursaron una carrera técnica en enfermería. Entonces, ellos ya cursaron 4 años de carrera y 1 año de servicio. Uh-huh. Lo llamamos nivelación porque efectivamente les llevamos la nivelatoria para que ellos puedan concluir su uh-huh. formación de los créditos que les faltan. Entonces, ellos solo hacen 4 semestres, que uh-huh. son 2 años nada más. Sin embargo, de licenciatura, ellos hacen 8 semestres. Y esos 8 semestres, y posteriormente terminando los 8 semestres, hacen 1 año de servicio social, okay. Lo que no hacen los de nivelación, porque muchas veces se confunden, ¿por qué yo no puedo hacer la nivelación? Ah, no puedes hacer la nivelación porque quienes están ya realizan una nivelación, ellos ya están dentro del área de la salud, ya uh-huh. son trabajadores, uh-huh. entonces ya tienen un título y una cédula que avala que ellos ya cursaron una carrera técnica.
Ya por eso nada más información suficiente para tener esa cédula, ese título.
Así es. Entonces ya nada más los llevamos con la nivelación, los llevamos a que obtengan el nivel licenciatura para que no se queden profesionalmente como técnicos, sino como licenciados en enfermería.
Muy bien. Platíquenos cuántos semestres, días y turnos. Ya nos mencionaba un poco de los semestres, pero si de manera más detallada nos pudiera hablar al respecto.
Sí, mira, de la nivelación en enfermería es en línea. Es completamente en línea. Y los de la licenciatura, las clases son los jueves, viernes y sábado. Tenemos 2 turnos, matutino y vespertino. El turno matutino es de 7 a 2 y el vespertino es de 2 a 9.
Bien. Hay una serie de infraestructura en el Centro Universitario del Norte para poder preparar a los alumnos y existen los laboratorios. Me gustaría que nos platicara al respecto, porque me parece que le da un plus al estudio de esta carrera y la oportunidad de un mejor aprendizaje a los estudiantes. Si pudiera comentarnos
sí,
qué
claro
tipo de
sí.
infraestructura.
Mira, te presumo, aquí en el Centro Universitario contamos con un mini hospitalito, así lo llamamos, porque la infraestructura está adecuada para que si en algún momento la comunidad o la ciudad de Colotlán presentara alguna situación, alguna epidemia, alguna pandemia, alguna inundación, nosotros tenemos las condiciones y las características para poder apoyar a la sociedad y a la comunidad.
¿Traer directamente aquí
traer directamente gente? Así los, a los pacientes.
Claro,
sí,
claro.
Porque contamos con 4 áreas, 4 laboratorios, el de fundamental, el de quirúrgica, el de materno-infantil y el de comunitaria. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos las instalaciones, las áreas están acondicionadas para poder dar la atención. Si hay un parto, alguna detección, hacemos promoción a la salud en cuanto a detección de cáncer de mama, cáncer cervicouterino. Entonces, podemos dar esa atención. Los chicos no se pueden ir a un hospital sin antes pasar por unas prácticas. No uh-huh. pueden hacer prácticas en un hospital sin antes tener el conocimiento de lo que van a ir a realizar. Entonces, uh-huh. los laboratorios para eso están diseñados. Excelente. Tenemos maniquís para que ellos aquí, antes de hacer el trato directo con el usuario, ellos puedan venir a practicar aquí, entre ellos, vaya. Y los laboratorios para eso se prestan. Tenemos los aparatos para que ellos puedan practicar aquí antes de irse a una institución de salud.
Muy bien, doctora. También tienen actividades extracurriculares.
Los alumnos pueden irse a hacer una estancia a cualquier parte del país. Uh-huh. Hemos tenido alumnos que se han ido a España, a Colombia, a Brasil, aquí mismo en México también, uh-huh. se han ido a Colima, Puerto Vallarta. Entonces, ellos pueden irse a cualquier parte si ellos quieren concluir un semestre en otro país o en otra ciudad. Pero también las actividades extracurriculares que nosotros realizamos, nosotros tenemos un compromiso ante la sociedad. Entonces, semestre con semestre llevamos a cabo la Feria de la Salud. Aportamos un granito de arena en cuanto a la promoción y la prevención. Cada uno de los semestres o de los grupos abordan un tema y ese tema ellos lo desarrollan en esa Feria de la Salud. Con eso nosotros contribuimos para que la sociedad tenga un poquito de nuestros conocimientos y nosotros le demos esa promoción.
Doctora, y con relación al campo laboral, ¿qué tantas posibilidades tienen?
Muchísimo, muchísimo campo. Mira, desafortunadamente o afortunadamente, con esto de la pandemia, las puertas se abrieron para muchos de nosotros. Pero no nada más en el área hospitalaria. Podemos trabajar en un área de promoción, en un centro de salud, en un hospital de segundo nivel, en un hospital de tercer y cuarto nivel. Entonces, el campo está abierto para trabajar en clínicas, en asilos, en la docencia, en la investigación. Entonces, yo creo que el campo laboral es muy, muy, muy amplio. Hasta, ¿por qué no? Implementar un consultorio de enfermería. Tenemos ya esa facultad.
Aunque aquí no hay, ¿verdad?
No, aún no se ha implementado, pero podemos nosotros implementar un consultorio de enfermería, en el cual se puedan realizar, se realiza promoción y prevención a la salud, detección de diabetes, hipertensión, dislipidemias. Podemos hacer un equipo interdisciplinario con nutrición, con psicología, para poder dar esa atención a la población y hacer, ¿por qué no?, nuestro propio consultorio.
Interesante. Doctora, y estamos hablando de una licenciatura acreditada.
Así es. Mira, en el 2015, a la licenciatura en enfermería se le dio la acreditación, nos volvimos a reacreditar en este año, por segunda vez tenemos una reacreditación por 5 años. ¿Qué significa esto? Pues que la licenciatura de enfermería cumple o cubre con los requisitos de calidad, cuenta con los docentes, con la capacidad de docentes en cuanto a conocimientos, que tienen el nivel adecuado de maestría y doctorado, que tenemos y contamos con la infraestructura adecuada para impartir las clases, y pues es lo que representa una acreditación.
Tener bien claro que estamos hablando de una licenciatura con una excelente calidad. Y bueno, platíquenos sobre las fechas que deben de tener presentes los aspirantes a ingresar a la licenciatura o a la nivelación en enfermería.
Bien, las fechas es todo septiembre, pueden ellos estarse inscribiendo.
Después está la entrega de documentos del 15 de noviembre al 14 de diciembre.
Así es.
El examen de admisión sería 13 de noviembre, el dictamen sale el 10 de enero uh-huh. y las clases empezarían una semana después.
Una semana después.
Quienes deseen mayores informes pueden comunicarse con usted.
Sí, claro que sí, tenemos un número de teléfono 3323 10 1470. Ese es el número de la coordinación de enfermería. Para cualquier situación, ahí con mucho gusto los atendemos.
Con la doctora Rocío Razo. Entonces, 3323-1014-70.
Así es, ese excelente. Es el teléfono.
Muchas gracias, doctora. Que tenga un excelente día.
Muchas gracias a ti y que tengan también una excelente tarde.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseamos un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en Señal Informativa Colotlán en emisión nocturna y mañana en vivo a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.